Ondo, egunon.
Bueno, hoy 23F, 40 aniversario del golpe de Tejero, el PNV junto con 6 partidos planta al rey en un acto de conmemoración. ¿Qué es lo que les chirría?
No se trata tanto de hacer un plante, sino de no participar en un acto bastante vacío y artificial, ¿no? Han pasado 40 años y hasta ahora nunca se había hecho nada, porque ahora sí, ¿no? Y no ha habido ninguna alteración, no ha habido ninguna novedad que nos ayude o que nos empuje a hacer ese tipo de actos. Tampoco sabemos al 100% lo que pasó en aquella situación. No sé, da la sensación de que este es un acto más bien coyuntural, pues para limpiar imágenes de unos o de otros, y nosotros en ese tipo de paripés pues no nos gusta estar, ¿no? Yo creo que hace 40 años pasó lo que pasó, cada uno dio la talla que dio en aquel momento, afortunadamente fracasó el golpe de Estado, y luego pues con dificultades, con luces y sombras, hemos ido recorriendo un camino. Hacer algo hoy tan especial y no nos parece lógico, ya digo, nos parece bastante artificial, y por eso no estamos, ¿no? Tampoco es dar un plante a nadie, porque nosotros participamos normalmente en las instituciones, pero...
Sin embargo, 40 años después, incluso uno de los partidos que forma actualmente parte del gobierno dice que no es plena la democracia en España.
Bueno, las democracias siempre son imperfectas o se pueden perfeccionar, ¿eh? Siempre se puede hacer un ejercicio de mejora democrática, ¿no? De perfeccionamiento del sistema democrático. Y es verdad, el otro día decía, creo que en estos mismos micrófonos, Aitor Esteban, que la democracia española tiene alguna que otra abolladura, y efectivamente pues la tiene, y lo estamos viendo en los últimos tiempos. Por eso mismo yo creo que más que homenajes, más que actos rimbombantes, lo que tenemos que hacer es un ejercicio diario de perfeccionamiento del sistema democrático. Y eso también empieza por el compromiso de los propios partidos políticos, de todos y cada uno de nosotros, ¿no?
Este aniversario coincide con el debate en el Congreso de ese debate sobre la inviolabilidad del rey que plantea Esquerra Republicana. ¿Cuál será la postura del PNV?
Nosotros somos favorables a que todas las instituciones del Estado estén sujetas a control parlamentario y a control judicial. No creemos que haga falta ninguna excepcionalidad para ninguna de las instituciones. No sé si en un principio, al principio de la aventura de la transición, etcétera, eso podía ser necesario para salvaguardar a una institución del poder de otras que en aquel momento pues eran instituciones, bueno, estábamos hablando del ejército, ¿no? De instituciones que podían tener, no instituciones plenamente democráticas, que podían tener tentaciones, ¿no? De actuación contra otras instituciones del Estado, pero ahora no tiene ningún sentido.
La última hora ha pasado también por otro partido, por EH Bildu. Su portavoz en Gasteiz, Miren Larrion, ha dimitido en extrañas circunstancias. ¿Cómo ha recibido la noticia sobre su principal rival político y el equipo del PNV en Vitoria?
Pues con extrañeza, y sí, es todo un poco raro. Yo he tenido una buena relación, tengo que decir, con Larrion, que me ha parecido siempre una política pues comprometida y sobre todo muy muy preparada, y hemos discutido bastante y hemos polemizado bastante, pero lo que más nos extraña es las circunstancias y la falta de explicaciones que hay o la falta de claridad que hay sobre el tema. Yo no quiero entrar en especulaciones. A nosotros nos suele tocar sufrir los ataques de Bildu precisamente cada vez que sucede alguna cosa que tiene que ver con alguno de nuestros afiliados o afiliadas o cargos públicos. Yo no voy a entrar en especulaciones. Hombre, sí le pido a Bildu que cumpla al menos la mitad de los parámetros que nos suele pedir a nosotros, ¿no? Que es que él como partido explique lo que ha pasado, porque al final, aunque las cosas estén en supuestamente o presuntamente en el ámbito personal, estamos hablando de un cargo público importante y yo creo que cuando se atañe en estas circunstancias a cargos públicos, pues hay que dar explicaciones los partidos. Yo a la señora Larrion no le puedo pedir nada porque si hay una investigación, además, el derecho que tiene es a defenderse, ¿no? Y espero que vaya todo bien por su bien, vamos, no le deseo mal a nadie.
Esta noticia deja en evidencia la importancia de que los partidos políticos cuenten con códigos éticos que apliquen a sus cargos públicos.
Sí, por lo menos hay que tener unas normas claras de juego, ¿eh? Nosotros tenemos no solo tenemos un código ético, sino tenemos el sistema de compliance, como si fuéramos una empresa cotizada, ¿no?, que tiene una responsabilidad cada uno de sus miembros, y bueno, pues lo intentamos cumplir, vamos, lo cumplimos, intentamos cumplir a rajatabla, y es bueno, sí, es bueno, y es bueno que además los cargos públicos sepan que están sometidos a ese tipo de instrumentos de transparencia y de control.
¿Cree que en los audios que hemos conocido de esa conversación entre dos cargos de la Guardia Civil, comentando que quizá las torturas fueron el motivo de la muerte de Mikel Zabalza, pueden abrir la vía para la investigación, o que se dará ese paso para poder reabrir el caso?
Debía de ser así. Yo, es un caso que a mí me toca un poco, porque en aquellos momentos yo era periodista de investigación y me tocó escribir de este penoso asunto, y recuerdo con mucha ternura la madre. Me acuerdo que el presidente entonces del PNV, Usturre, que tenía alguna relación con la familia, fue a visitarla a su casa, y recuerdo el dolor de aquella familia y la incomprensión de todo lo que había pasado. Solo por eso ya merece la pena ser investigado. Pero es que después de lo que pasó con Mikel, y antes también, pero sobre todo después, fuimos sabiendo tantas cosas de lo que había pasado en Intxaurrondo, tantas cosas de lo que había pasado con el GAL verde, tantas cosas de lo que estaba pasando con el otro GAL, que ya digo, me tocó, es una de las cosas que más orgulloso estoy en mi vida, es de haber escrito sobre aquella época y de haber destapado en nuestro periódico la identidad de Amedo y todas aquellas tramas. Yo creo que, mira, antes hablábamos de una democracia imperfecta que tiene que perfeccionarse. Un síntoma de perfección de esta democracia sería investigar a tope el caso de Mikel Zabalza.
Sin embargo, las víctimas de las torturas siempre insisten en que no se investiga lo suficiente en general. Aquel informe que pidió el gobierno vasco también hablaba de unos 300 casos de víctimas de la tortura por parte de la Ertzaintza. ¿Se debería prestar más atención a estas víctimas?
Sí, sobre todo lo que hay que hacer es tener procedimientos que impidan o que dificulten al máximo que esos comportamientos y esas prácticas se puedan dar, ¿no? Si tenemos cámaras en los lugares de interrogatorio, si los traslados de unos sitios a otros se hacen de determinada manera, si se acaba con las legislaciones especiales de no sé cuántas horas de incomunicación, etcétera, todas esas cosas reducen el riesgo. Yo creo que hay que ir por esa vía.
Hemos visto este fin de semana altercados en un motellón de Guernica, en la manifestación de Pablo Hasél en Bilbao, pintadas en Lekeitio. ¿Cree que hay algún nexo en común en estos todos incidentes? ¿O qué es lo que está pasando para que se crispe tanto el ambiente?
Yo creo que hay, que es un cóctel de situaciones, ¿no? Por un lado está un año de situación muy atípica, anómala, muy muy crispada, y especialmente supongo pues para la juventud, ¿no?, que no puede salir, etcétera, y eso pues generará en alguna, bueno, yo creo que en todos un malestar, lo que pasa es que algunos lo expresan inadecuadamente. Después yo creo que también hay en ese cóctel entra el alcohol, porque es evidente que hay una influencia etílica enorme en todo esto. Y luego yo creo, en Euskadi nos conocemos todos, y yo ayer le oí al alcalde de Guernica, que es un gran conocedor de su pueblo, cuando el alcalde de Guernica dice lo que dice, es porque sabe quién está detrás o tiene datos. Entonces sí que hay una parte de la juventud organizada pues que pueda estar interesada en alentar este tipo de disturbios, ¿no? Yo espero que tengan corto recorrido, porque esto no habla bien de este país y no habla bien. Es muy injusto que una juventud como la de Euskadi, que es una juventud sana, generosa, comprometida, etcétera, pues por cuatro elementos pues eso, que están bajo ese cóctel de circunstancias, esté llevando un palo tan duro en su imagen, ¿no?
¿Está respaldando el PNV lo suficiente a la Ertzaintza? Ayer Laura Garrido, la secretaria general del PP en Euskadi, decía que no, que se sienten desamparados.
No, yo creo que... A ver, la Ertzaintza tampoco necesita que nadie la defienda, y menos pues gente que hasta ahora la ha puesto en duda, ¿no? O sea, es curioso que el Partido Popular salga ahora de valedor de la Ertzaintza, cuando si repasamos las hemerotecas, que este país somos pocos y nos conocemos todos y llevamos ya unos cuantos años de aquí. Entonces, si uno repasa las hemerotecas, ¿qué cosas han dicho sobre la Ertzaintza y su falta de compromiso, sus tal, sus cual, ¿no? O sea, que ahora que es un poco artificial también, suena un poco a falsete lo de que ahora les defiendan. Yo creo que la Ertzaintza es un cuerpo que está haciendo bien las cosas, está teniendo que hacer frente a una situación bien compleja, como vemos en otras partes del mundo. No nos está pasando tampoco nada extraordinario ni diferente, ¿no? Estamos aquí cada uno con sus particularidades. Nosotros tenemos estos incidentes, podríamos decir, con Chapela. En Holanda son de otra manera, en Italia, París, etcétera, son de otra manera, o estamos viendo ahora Barcelona y Madrid, ¿no? Pero yo creo que la Ertzaintza está dando un adecuado servicio público y no necesita que nadie la defienda. Yo creo que para su acción es la mejor defensa, ¿no?
Igual vuelve a sacar el tema de la hemeroteca. Si le pregunto sobre lo que dijo Arnaldo Otegi aquí en Radio Euskadi, que hay personas de la izquierda abertzale que están entrando en la Ertzaintza. ¿Es una buena noticia esa?
Yo, si pasan los exámenes y los test de idoneidad, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo raro es que alguien tenga que decir que ahora sí y antes no, y ese tipo yo creo que presumir ahora del presente a veces lo que te hace es que la gente se acuerde de tu pasado, y entonces pues no sé si le arriendo la ganancia con ese tipo de comentarios, ¿no?, al señor Otegi.
¿Cómo de cansado está el PNV con las riñas que se están viendo entre PSOE y Unidas Podemos en el seno del gobierno?
Pues bastante.
Han sido un
bastante,
socio referente.
Bastante. Más que cansado, es una mezcla de perplejidad y de rabia, ¿no? Porque un gobierno de coalición, y nosotros sabemos lo que es un gobierno de coalición, porque Euskadi ha sido, vamos a decir, la meca de los gobiernos de coalición en el ámbito de la política estatal. Sabemos que no es fácil, y que los partidos, cada uno hay que procurar que haya un gobierno sólido y único, pero sin ahogar las diferencias programáticas, ideológicas, de cada uno de los integrantes de la coalición. Una cosa es eso y otra es que estés a la gresca todo el día, ¿no? Y además no solo eso, sino que hagas gala pública de la gresca, porque tú puedes tener discrepancias, pero ventílalas en la mesa del Consejo de Ministros y hacia afuera da la sensación de unidad y sobre todo de no parálisis. Lo peor que está pasando ahora, a mí que discutan entre ellos, que hagan ese espectáculo, me puede parecer más o menos presentable, pero lo peor es que la actividad gubernamental está yendo a la parálisis. Unos vetan unos proyectos de ley, otros anuncian que no van a apoyar a otros. Estamos viendo cosas, vamos, inauditas en gobiernos de coalición, que es que un partido de la coalición mantiene enmiendas contra un proyecto de ley que ha aprobado su propio partido en la mesa del Consejo de Ministros. Claro, eso, ese desbarajuste no puede seguir, no puede seguir, porque el resto de los que hacemos un ejercicio de responsabilidad todos los días, todos los jueves o todos los miércoles cuando hay que votar en Madrid, y a veces tienes que votar cosas que no te terminan de gustar, porque te las han cocinado muy rápido, porque son decretos ley, porque no atienden a los... el otro día tuvimos que votar en contra, por ejemplo, del decreto de ingreso mínimo vital, ¿no? Pues, claro, ves todo ese espectáculo y dices, o sea, a mí me piden responsabilidad, yo tengo que hacer aquí, tengo que dar, ¿no?, lo mejor de mí, y ellos dos, que son los que debieran estar al 100%, están a otra cosa, están a pegarse. Entonces, para nosotros, yo creo que el tiempo de las discrepancias, antes se decía, es que están ante las catalanas, han pasado las catalanas y seguimos igual. Entonces, yo creo que ya esto tiene que cambiar y tienen que hacer un esfuerzo, y si tienen que hacer una crisis de gobierno, que la hagan. Si tienen que clarificar lo que tengan que clarificar, se tienen que encerrar un fin de semana, que lo hagan, pero que al día siguiente marquen una hoja de ruta clara, que a los demás que estamos en esta aventura y que empezó hace ya un tiempo con aquella moción de censura, nos facilite ser responsables.
¿Recomendaría una crisis de gobierno o una modificación?
No lo sé, pero a la vista está que hay una inadaptación en este momento, no sé si de programas o de personas, pero si es de programas, que los aúnen y los afinen. Y si es de personas, pues que tomen las decisiones que tengan que tomar.
¿Cómo valora los resultados de las elecciones catalanas? ¿El PDeCAT era, de alguna forma, la gran apuesta del PNV? ¿Finalmente se queda fuera del Parlamento?
No, hombre, gran apuesta. Nosotros, con quien hemos tenido una relación histórica, ha sido primero con Convergencia y Unión y luego con el PDeCAT. Y nosotros tenemos un acuerdo, hoy todavía vigente, un acuerdo de cooperación política con el PDeCAT. Entonces nosotros, si algo valoramos en política, y además siendo un partido que ha tenido una escisión en su seno, es la lealtad. Nosotros no podíamos cambiar. Ya sabíamos lo que iba a pasar, era bastante evidente, y todo el mundo dice que el PNV es tan calculador y tan frío y tal, pero bueno, pues en este caso es la mejor demostración que no es así, ¿no? Nosotros teníamos ese acuerdo político con el PDeCAT vigente y lo hemos mantenido. A partir de ahí, los resultados son los que son muy claros. Hay una mayoría soberanista en el país, incluso podríamos decir que hay una mayoría independentista a la que, si se suman los partidarios al derecho a decidir, pues da un ámbito de trabajo para esa, ¿no?, para el soberanismo, pues muy importante. Ahora la clave está en que eso cristalice en una opción de gobierno y con un programa de gobierno y un programa político realizable, ¿no? Esos son los dos grandes retos que tiene ahora la política catalana. Formar una opción de gobernabilidad sólida, lo más sólida posible, porque la situación actual, como en Euskadi, como en todos los sitios, exige gobiernos fuertes, lo más fuertes posible, que ya bastante está cayendo, y luego que el programa político que tenga pues sea un programa realizable. En ese sentido, nosotros vamos a estar, lo saben todos los actores políticos catalanes, porque mantenemos una relación constante con ellos, saben que con el PNV pueden contar para hacer ese camino.
¿No le preocupa que el nacionalismo o el independentismo más moderado haya perdido el pulso con la sociedad catalana?
Yo creo que el que las fuerzas políticas catalanas, las soberanistas especialmente, van a tener que ir a un proceso de clarificación en su andar, en su trayectoria en los próximos tiempos. Y en ese sentido yo sigo pensando, y creo que además eso lo pueden representar desde Junts y desde Esquerra Republicana también perfectamente, yo creo que hace falta en Cataluña un nacionalismo institucional, un independentismo, no importa que sea independentista, yo soy independentista, pero un independentismo, un nacionalismo institucional, que proteja las instituciones propias, y eso pues ponga sobre la mesa una hoja de ruta realizable, sin renunciar a ninguna aspiración, porque nadie nos puede pedir que renunciemos a nuestro ideario, pero acompasándolas a los tiempos políticos y a la realidad política.
Pedro Sánchez ha atendido la llamada del Lehendakari Iñigo Urkullu para adaptar ese decreto de alarma a las necesidades de Euskadi.
Pues sí y no. la respuesta no está siendo positiva. Yo creo que hay mucho miedo en esta situación política. Pedro Sánchez tiene mucho miedo, tiene mucha precaución de llevar modificaciones del estado de alarma al Congreso de los Diputados, porque a lo mejor no le sale. Y si no le sale, quedaríamos en un limbo.
¿Y eso lo está condicionando todo?
Sí, esa es la realidad. El otro día vimos por qué salió el decreto del impuesto mínimo vital y, bueno, de otras, por una sorpresa mayúscula, que es que una parte de los parlamentarios y parlamentarias de Junts per Cat, que normalmente votan a todo en contra, ese día votaron a favor. Si ellos hubieran votado en contra, no hubiera salido, ¿no? Fíjese qué paradoja, ¿no? Y probablemente, si estuviéramos ante la modificación de un estado de alarma, pues sucedería lo mismo. Claro, uno puede entender, bueno, claro, ¿para qué lo va a llevar si está en riesgo de perder? Pero hay que darle la vuelta a las cosas. Es necesario el cambio, porque si es necesario, lo que tienes que hacer es trabajarte las mayorías para hacer posible el cambio, ¿no? Y eso es lo que echamos en falta, ¿no? Yo creo que hay un exceso grandísimo de coyunturalidad en la política española. Todo es el cortísimo plazo y no hay nadie que esté pensando y esforzándose en fraguar acuerdos de cierto recorrido que permitan dar estabilidad al Congreso de los Diputados y que nos permitiera sacar una reforma, porque está claro que hace falta para tapar esos agujeros que tenemos en la interpretación del estado de alarma.
Andoni Ortuzar, presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV, eskerrik asko, bulebaren izategatik.
Zuei, agur. Agur.